Hola a todos y bienvenidos una vez más a Téngase Presente. Mi nombre es Marcos Falcone y en este episodio, el número 19 del podcast, tenemos una economista que se ve a kilómetros que va a ser, si no ella, una estrella de la economía y del periodismo económico. Santiago Bulat, que porta además un apellido importante entre economistas, es, como van a ver, muy cuidadoso con cada cosa que dice, pero también muy razonable. Y sobre todo muy copado, lo cual en sí mismo ya es razón suficiente para haberlo invitado. Santiago, vos haces un esfuerzo muy grande por comunicar lo difícil y hacerlo sencillo para el público en general, tal como hacía tu papá. Ahora, vos sos economista y por lo tanto sabés muy bien que hay una diversidad de paradigmas hacia adentro de la economía que hacen que sea muy distinto ser divulgador de economía, por ejemplo, que, no sé, divulgador de matemática. Entonces, si yo te pongo a vos y a, supongamos, Sergio Chousa, para nombrar un ícono de Twitter, al lado, van a tener muchas diferencias que quizás, no sé, Adrián Paenza y Guillermo Martínez no van a tener. Entonces, la primera pregunta es, ¿vos crees que tus opiniones en algún punto también definen tu lado más imparcial, entre comillas, como divulgador?
Es una excelente pregunta. Ya arrancaste haciéndome pensar. Sí, me parece que eso es... claramente las opiniones están un poco implícitas en eso. De todas maneras, a mí me parece que lo más rico, digamos, en el tema de ser divulgador tiene que ver justamente con aprender lo que uno un poco no sabe, ¿no? Pero siempre a mí me gusta, y esto lo aplico también cuando doy alguna charla o cuando trato de dar una, cuando doy alguna clase, que es el hecho de pensar juntos, ¿no? De decir, bueno, está bien, supongamos que no estamos de acuerdo, pensemos juntos los pros y los contras que puede llegar a tener esto, ¿no? En economía, como bien vos decís, hay más disidencias porque obviamente los efectos, las respuestas no siempre están tan claras. Pero a mí me parece que en Argentina mucho lo que pasa es que el relato le termina ganando los datos, ¿no? Y ese es un tema que es crucial, porque cada uno a partir de eso va decidiendo lo que tiene ganas y va llevando su teoría de acuerdo a como quiere, no tanto respetando lo que efectivamente pasa. Pero sí me parece que eso un poco se define, ¿no? El pensamiento, claramente, de la manera de divulgar un poco tiene intrínseco este tema, ¿no?
Y cuando vos haces ese ejercicio de decir, bueno, pensemos juntos con alguien que no piensa como vos, ¿qué resultados solés obtener?
Por lo general me parece que prima un poco más el hecho de la gente que no quiere escuchar demasiado, más que los que sí están abiertos cómo ha cambiado el pensamiento. Me parece que un poco la etiqueta que está puesta, y que muchas veces es recontraválida, no digo que no, pero esto de salir a carpetear personas, por lo que a veces pensaban y ahora piensan distinto, muchas veces es porque hay tongo, efectivamente, pero otras veces, digamos, me parece que tenemos que estar abiertos también a poder cambiar de postura siempre que hablemos con personas que estén más metidas en distintos temas. Obviamente yo estudié economía, estoy haciendo maestrías, sigo estudiando y lo voy a seguir haciendo, pero el hecho de poder replantearse cosas o escuchar a los que están más metidos que uno en distintas materias me parece que es recontraválido. Pero no me parece que esa apertura esté tan clara en la Argentina, sino más bien que estamos más en una idea más de choque, ¿no? Así que me parece que por ese lado no, y sobre todo que ahí te tildan de lo que uno no tiene ganas. Digo, si yo escucho que vos, Marcos, decís tal cosa que a mí no me gusta, bueno, ya directamente es porque te puse en un grupo, ¿no? En mi mente. Entonces todo lo que digas va a partir de lo que decide ese grupo. Y eso me parece que pasa.
Claro. Insisto en este punto porque tu trabajo como divulgador de la economía es importantísimo en la medida en que la gran mayoría de la población no va a estudiar economía en la universidad, pero de la economía depende literalmente el devenir de la vida de todos, más en un país donde justamente la economía funciona tan mal. Entonces, bueno, más allá de cómo tus opiniones hacen a tu persona, ¿vos cómo haces en tu trabajo cotidiano para tratar de dejarlas de lado, o quizás no dejarlas de lado, pero hacerlas lo menos significativas posible?
Está muy buena la pregunta. Ahí me parece que lo que yo hago en general, cuando, sobre todo cuando trato de explicar algunos temas, es lo que digo. Por ejemplo, cuando pasó el tema de Vicentín, lo que decía es la intención que pueden llegar a tener por este lado para que haya, para que no haya despidos de los trabajadores, para que la empresa se sostenga y demás, puede ser válida. Digo, a mí esto es lo que me pasa a veces con los argumentos quizás un poco más de la izquierda, ¿no? En el sentido que yo creo que las intenciones en general son positivas. Yo no creo que sea gente que quiere venir a destruir absolutamente todo y a quedarse con posesiones del resto, sino que más bien me parece que esas ideas son recontra válidas, digamos, en el por qué lo quieren. Ahora, no me parece que llevado a la práctica tenga demasiado sentido. Y ahí es un poco donde marco la diferencia. En el hecho de decir, bueno, podría ser esta opción porque tiene estas necesidades o quiere llegar a tal y tal punto, esta decisión que se quiere tomar, pero digo, veamos qué puede pasar si tomas esa decisión. Esto es como, uno de los temas que más se toca en la Argentina es el tema impositivo y estar grabando la riqueza, por ejemplo. Que está buenísimo, digo, conceptualmente es el que más tiene, lo grabas más y distribuís más para abajo. Digo, no me parece una locura decir eso. Ahora, nunca estamos viendo el contrafáctico, digo, de, bueno, ¿qué pasa cuando vos grabás? Todo queda igual, digamos, la gente va a seguir invirtiendo, va a seguir confiando en la Argentina. Acá en Argentina me parece que tenemos que pensar un poco más a producir, ¿no? Una lógica mucho más de ir para adelante, que estamos atrapados, como bien vos decías, hace mucho tiempo en un estancamiento. Y me parece que parte de la grieta esta que escuchamos todo el tiempo tiene que ver con eso. Somos una sociedad que se ha empobrecido y se ha empobrecido respecto de lo que son todos los países de la región. Entonces es algo que se ve muy cercano, ¿no? Somos un país que es caro, un país que tiene pocos ingresos a la media, un país que no crece hace 10 años. Entonces todo eso hace que haya una confrontación, me parece, constante. Pero cuando uno plantea escenarios, volviendo a tu pregunta inicial, me parece que tiene que decir, bueno, la idea no es que está mal, quizás es en lo que se quiere llegar, pero quizás el camino tiene que ser por otro lado para no impactar de forma negativa en la economía, que es lo que viene pasando hace mucho tiempo.
Bueno, no te quiero poner en un lugar incómodo, pero lo que estás describiendo se parece mucho a lo que estos días en Twitter la gente está describiendo como efecto Lipovetsky, ¿no? De tener muy buenas intenciones con una ley como la ley de alquileres, para después encontrar que, casualidad, apenas se aprueba la ley, los precios suben por las nubes.
Es que sí, exactamente. De hecho, bueno, quienes la promovieron, la ley, estaban muy enojados con que esto pase y lo que pedían era que haya más regulaciones. Y que, ¿entendés? O sea, claro, como que el camino el cual estaban buscando era que hubiera más regulaciones en un mercado que sin regulaciones ya estaba en su peor momento. Digo, si uno revisa los datos históricos de cómo en los alquileres vienen dándole frutos, digamos, a quien es dueño de un alquiler, ya era muy bajo. O sea, estábamos en mínimos históricos. No es que esto ahora iba a generar que esto pudiera bajar aún más porque estábamos en un mercado súper especulativo que estaba completamente desregulado y alto, sino que más bien pasaba lo contrario de lo que pasa en otros países. Acá en Argentina compras una propiedad y la alquilás y tu renta es muy, muy baja. Y con esto iba a ser peor, entonces finalmente terminamos subiendo los alquileres. Y no creo que la intención de ellos haya sido que suban, sino más bien lo que estamos comentando. Digo, la intención puede ser buena, pero quizás llevada a cabo tiene efectos contrapuestos. Y eso me parece lo que hay que plantear. No que el otro es un burro o que es una mala persona, sino decirle, mirá, evidentemente por ahí claramente no es. Y acá venimos tomando decisiones que quizás son de muy buena intención hace mucho tiempo, pero claramente tienen efectos negativos.
Bueno, justamente te quería preguntar por el tema de las inversiones inmobiliarias, quizás para un poquito más adelante, pero ya que lo traes a colación, está bueno hablar del tema, porque el sector de la construcción en Argentina suele mover bastante a la economía, pero como decís vos, a lo largo de los años lo que se ve es que las inversiones en unidades residenciales crecen, pero los precios de los alquileres en términos reales se mantienen estables o incluso bajan, y la explicación para el fenómeno muchas veces tiene que ver con que en un país donde es muy difícil o imposible ahorrar en moneda local, el ladrillo funciona como un refugio que por lo menos permite mantener algo de valor. ¿Vos invertirías en ladrillos hoy en Argentina?
Mirá, primero que yo creo que lo que está pasando últimamente es que todo el mundo le está escapando a la inversión en Argentina. Digo, si uno ve en términos estadísticos la cantidad de plata que hay afuera, estamos en un pico histórico. Entonces, lo que está pasando es que hay gente en Argentina, no es que falta ahorro que esté en Argentina. Eso como primera instancia para entender un poco dónde estamos parados en general, más allá de lo que haga yo o deje de hacer. Y por otro lado, que pasa un poco eso. Digo, en Argentina, Si bien yo te comentaba hace dos minutos que justamente la renta es muy baja, o sea, lo que uno percibe como si fueran intereses cuando uno compra un bono, es muy bajo, efectivamente lo que menos perdés capital en Argentina es eso. Pero si uno mira, digamos, lógicamente lo que debería pasar en términos más macroeconómicos, si esto fuera un bien normal, básicamente la gente se está quedando cada vez con menos, cada vez tiene menos plata, los ingresos per cápita están cayendo, los inmuebles siguen estando dolarizados y probablemente sigan estándolo, y cada vez hay menos demanda que pueda llegar a eso, ¿no? En su momento, cuando nosotros vimos que los créditos UVA venían siendo una herramienta que daba créditos y claramente se podía acceder a la vivienda, los precios empezaron a subir todavía más. Pero a la flexibilidad a la baja no está tan clara, que llega a pasar eso. Ahora, yo directamente inmovilizar capital en la Argentina me parece que es una decisión un poco difícil, porque cuando uno quiere liquidarlo en momentos de crisis no es como un bono o una acción que te la sacas encima del mercado, sino que tarda mucho tiempo, podés tener comisiones altas, podés tener un mercado muy frenado, que es lo que viene pasando ahora. Entonces no es una decisión tan simple como comprar un activo u otro. Por eso me parece que es bastante personal. De todas maneras, digo, a quien quiera tener una vivienda, eso ya va más allá, ¿viste? Es como los animal spirits, allá corren cosas diferentes. A lo que es una decisión estrictamente racional, sino que tiene que ver con un hogar y lo que puedes llegar a tener como con tu familia, con lo cual no es siempre tan lineal. Pero hundir capital en la Argentina no es así algo que uno diría, bueno, qué tranquilo que me quedo con todo acá, ¿no?
Claro. Y vos decías recién que en Argentina no falta ahorro, lo que falta es ahorro en Argentina, o sea, que la gente no se lo lleve. Uh-huh. Y unos episodios atrás en el podcast estuvo acá Claudio Suchovicki, a quien vos conocés muy bien. Y yo le pregunté si la informalidad en Argentina le parecía un problema importante en el desarrollo del mercado de capitales. Él estuvo de acuerdo y también me habló de la falta de transparencia de muchas empresas como uno de los obstáculos para que coticen en bolsa, por ejemplo. Entonces, digo, teniendo esto en cuenta o no, como vos quieras, si de vos dependiera, ¿cómo harías para que el ciudadano de a pie tenga, por un lado, más incentivos y por otro lado, más oportunidades que hoy para invertir sus ahorros en mercados financieros?
Mirá, a mí me parece que hay ahí una frase que va más de fondo incluso de lo que mencionaba Claudio, que es: el argentino tiene cultura de ahorrar en dólares. Yo la verdad es que no creo demasiado en esa frase. No es una cuestión cultural, sino es una cuestión de todos los problemas que tuviste. Digo, tuviste la especificación asimétrica, un plan Bonex, el corralito, digamos. Todo eso no es un tema cultural, es un tema de manejos constantes, ¿no? Claro. Entonces me parece por ese lado. Yo creo que hasta Argentina no tenga durante muchos años estabilidad y seamos racionales en lo que Argentina es capaz de producir y generar y gastar en relación a eso, vamos a tener una complicación estructural, ¿no? De cuánto nos podemos endeudar. Siempre caemos cada 10 años, siempre tenemos crisis nosotros, de crisis de deuda, crisis inflacionaria y demás. Entonces, hasta que no dejemos algunas pautas un poco más claras y no haya ciertos consensos, me parece que va a ser muy difícil, porque la gente no hay un horizonte claro. Digo, Claudio es algo que lo dice siempre también: uno compra futuro, no está comprando presente, porque para comprar presente, digamos, te compras algo de consumo actual. Si vos estás mirando algo para invertir, es que vos efectivamente ves que en adelante pueden llegar a haber cambios. Digo, en su momento, por ejemplo, para poner un ejemplo, había mucha expectativa con el gobierno de Cambiemos en el año 2016. Y el riesgo país bajó muchísimo, los bonos subieron, la bolsa subió, todo fue impresionante por lo que se venía. Pero finalmente terminó siendo, digamos, un gobierno que no terminó de hacer lo que el mercado quería, no terminó de ordenar la economía y todo, con lo cual eso se disparó para cualquier lado. Y en su momento, por ejemplo, analizándolo con el gobierno de Néstor Kirchner, haciendo ahí un paralelismo, era un gobierno que no lo conocía nadie, bien empezó, a Néstor Kirchner ganó con casi 20 puntos, me parece. Pero era una economía muy ordenada, efectivamente. Era una economía muy ordenada, ¿no? Entonces, una economía que salía de una crisis muy grosera, pero que a su vez tenía superávit externo, superávit fiscal, tenía un tipo de cambio recontra competitivo y tenía todo por crecer. Entonces, en ambas opciones, ya sea porque pensabas que iba a ser muy bueno, como en el caso de Macri, o en el caso de Néstor Kirchner, que la realidad te imponía que iba a ser un futuro prominente, digamos, en términos macroeconómicos, en ambos casos compraste futuro. Entonces, yo creo que hasta que no haya alguna de esas dos cosas que efectivamente se concreten en algún momento, que las dos vengan en conjunto, va a ser muy difícil promover el ahorro local. Sobre todo porque acá se intentó poniendo tasas de interés muy altas en pesos y demás, que yo creo que eso debería estar, uno tiene que ganar plata cuando ahorra en su moneda, si no ya pierde una de las principales características, que es ser reserva de valor. Pero no se puede hacer solamente, digamos, subiendo la tasa de interés como incentivo, porque si no generás la construcción, digamos, desde las bases y no hay un cambio serio, eso va a terminar reventando, como bueno, ya sabemos qué pasó. Pero la intención tiene que estar justamente en que dar confianza en que jurídica, en primer lugar, me parece que es lo más importante en la Argentina, y después, obviamente, de rendimientos. Todo se maneja con incentivos monetarios, finalmente, ¿no?
¿Y vos sos optimista o pesimista de que hoy podamos ir hacia mayor confianza para el ahorrista?
Yo no estoy muy, muy positivo. Pero reitero, no voy por un tema de malas intenciones o lo que fuera. Me parece que estamos yendo a desequilibrios, digamos, importantes. Hoy yo siempre que me preguntan, voy con mucha cautela. Y prefiero que alguien que me pregunta me insulte porque no le hice ganar plata a porque le hice perder, ¿no? Me parece que esa relación es importante. Entonces, el argentino sigue eligiendo comprar dólares. Hubo casi 4 millones de personas que compraron dólares el último mes. La tendencia sigue firme a un poco la desconfianza. Así que me parece que, digamos, cada uno está cuidando sus ahorros, cosa que no me parece para nada mal en este momento mirarlo un poco más de afuera, porque no hay señales demasiado claras de hacia dónde va el gobierno tampoco, ¿no? Entonces eso te da un poco de incertidumbre. Si vos decís, bueno, quiero hacer esto, esto y esto, y sabés la dirección a la cual se va, después se puede hacer bien o no, bueno, claramente te da algún sendero para mirar. Acá no tenés demasiada idea qué se está queriendo hacer, obviamente también en parte porque estamos en un contexto único y de pandemia y todo, que te bloquea un poco la posibilidad de hacer cosas que quizás hubieran sido completamente diferentes, ¿no?
Claro. Santiago, quiero aprovechar tu edad, que espero que esté bien revelar, o por lo menos tu clase. Vos sos clase 94, ¿no?
Sí.
Y quiero aprovecharla porque eso significa que no hace mucho tiempo que te recibiste como economista de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Uh-huh. Y entonces me das una oportunidad de preguntarte desde un punto de vista de un estudiante recientemente graduado acerca de cómo se enseña economía en la universidad tuya y lo que ves en otras universidades, porque en este podcast estuvo también Domingo Cavallo hace un par de meses y él se quejaba de que para él la enseñanza de la economía estaba sobre ideologizada y que no se hacía énfasis en el análisis de la realidad. Entonces, bueno, ya que hace poco que pasaste por la facultad, ¿qué opinas acerca de esa afirmación?
Mira, lo que tiene Domingo o quien fuere más grande que yo es que él lo vivió en carne propia, lo que fue alguna educación diferente. Yo, digamos, nací y conocí solamente este plan de la UBA. El plan es del 97, de economía particularmente, es de 1997, con lo cual ahí ya te doy un indicio de lo que está pasando para mí. Me parece que sí, que efectivamente en algunos puntos está bastante atrasado. No sé si es la sobreideologización, yo creo que en algunas materias hay algo de eso, pero no me parece que sea una constante de la carrera. De hecho, yo he visto papers muy diferentes y que hoy sigo usando y que, digamos, no sé si comparto estrictamente eso en como carrera en sí, pero sí me parece que hay mucho concepto que ha quedado atrasado. Digo, yo trabajé desde los 19, con lo cual pude ir llevando en paralelo la carrera y aprendiendo, y notaba una diferencia quizás importante con los que eran mis amigos de la facultad que no trabajaban porque estaban solamente estudiando, y la facultad no te prepara claramente para ir a trabajar. O sea, me parece que uno se va formando a partir del trabajo mucho más, después va relacionando algunas cosas de la carrera, y sobre todo si te gusta más lo académico, que veo que a vos te importa, pero claramente me parece que a priori no te hace salir demasiado, te hace salir pensando muy bien, por lo menos la carrera de macroeconomía, esta es mi visión, pero no para el trabajo y las aspiraciones de lo que hoy están pidiendo. No hay programación, digamos, no hay demasiado vínculo con temas reales. Uno puede salir de la carrera de economía sin saber hacer una tasa de interés, sin saber lo que es el mercado de capitales, y eso me parece que nos está pasando factura. Vos fíjate, perdón que me meto con otro tema, nada que
ver. No, dale, dale.
Pero me gusta también que quede sentado.
Por favor.
Acá hay una disociación muy importante y a mí me sorprende mucho porque en otros países puedo dar fe que no sucede, que es el mercado de capitales y la economía real. Digo, acá pensamos que, y dicho también por varios políticos, incluso el impuesto de renta financiera y demás, que cuando al mercado le va bien es porque la sociedad le está yendo mal o algo del estilo. Todo el tiempo esa disociación de pensar que no tiene nada que ver porque una es una estrategia especulativa y puramente financiera y que no tiene nada que ver con lo real, a mí la verdad es que me hace mucho ruido y es una de las cosas que yo quiero también empezar a desmitificar, ¿no? Porque digo, todos los instrumentos, absolutamente todos, después se puede evaluar cuáles tiene mayor volatilidad que otro, pero todos esos instrumentos financieros tienen su correlato y nacieron para dar soluciones a la economía real. Digo, comprar un futuro es para cubrirte, comprar una acción es para que una sociedad se pueda financiar, un bono lo mismo, una obligación negociable. Digo, puedo seguir así millones, pero digo, esa disociación en Argentina y que no esté principalmente pensado dentro de la carrera de economía de la Universidad de Buenos Aires, que es, digamos, la de mayor acceso y de la que más personas van, bueno, me parece que es un problema que nos está pasando factura y que habría que darle bastante más importancia.
Sí, porque sobre todo durante el macrismo se escuchó mucho esta diferenciación entre mercado de capitales y la economía real como algo negativo, sobre todo por parte de la oposición. Tengo un poco de miedo de hacer esta pregunta que voy a hacer, porque no sé cuál va a ser la respuesta, pero a la vez creo que eso la hace un poco más interesante. Desde Adam Smith para acá, si es que tenés uno, ¿cuál es tu economista número uno de referencia?
Qué buena pregunta.
Confío en vos,
A ver. Tiene que ser. Puede ser de cualquier lado, ¿no? Bien.
Lo que sea.
Voy a traer a un argentino. Y vigente, que es Calvo.
Ajá. ¿Por qué?
Sí. Aprendo mucho, constantemente. Me parece que es de lo más sensato que tenemos. Lo he leído muchísimo. Me parece que entiende, se mete en temas financieros de una lógica interesante, estudia afuera, tiene una visión más global. Me parece que eso le da un plus enorme y obviamente ha tenido una trayectoria, me parece que un poco intachable. Así que es alguien que por lo menos me gusta leer mucho.
Vos sabés que Calvo había dicho el año pasado que él creía que quizás era lo mejor para el país que ganara el peronismo porque podía hacer un ajuste que el gobierno de Cambiemos no tenía legitimidad para hacer. ¿Vos crees que algo así podría pasar?
Me parece que pasó. ¿O pasó? En algún punto. Y con la reforma jubilatoria, sobre todo. Cuando hubo un congelamiento no pasó nada, digamos. Claro. Yo no sé si es porque sea peronismo o no peronismo, si fueron por los primeros meses, viste que siempre te dan una especie de capital político para hacer medidas que en otro momento no podrías hacer. Pero claramente vemos que eso no está visto hoy como algo terrible, y en su momento sí lo fue, el cambio de la jubilación. De todas maneras, al margen, y hablando particularmente del tema de la jubilación, que es lo más importante dentro del gasto, me parece, y lo digo para adelante, no hay fórmula, ni peronista ni no peronista, que te salve, digamos, del sistema como hoy está hecho, ¿no? Digamos, es un sistema que está desfinanciado completamente y que no va a cambiar solamente no va a alcanzar solamente el cambio de una fórmula o el ajuste por decreto de una fórmula para que ese sistema sea sostenible en el largo plazo, ¿no? No es el desafío que se está dando en el resto del mundo solamente por un envejecimiento poblacional, sino porque acá se ha tocado esos fondos, o sea, con las AFJP y todo, y después con las nuevas moratorias y todo, que es un sistema que está completamente roto. Entonces, me parece, reitero, ni Cambiemos, ni kirchnerismo, ni peronismo, ni no peronismo, van a ser capaces de arreglarlo solamente con el cambio de una fórmula.
Claro. Vos sabés que me quedé pensando en la respuesta que me diste, porque cuando me dijiste un economista argentino, creí que me ibas a decir tu viejo.
Sí, podría haber sido, claramente. Estaba pensando en alguien un poco más teórico.
Era la respuesta políticamente correcta.
Estaba servida, ¿no? Estaba servida.
Pero me encanta, me sacaste del casillero. Antes de terminar, te voy a hacer una pregunta que no se la dice a nadie, pero justamente aprovechando también que somos más o menos de la misma edad y sobre todo que este podcast parece ser popular entre la gente más joven. ¿Hay alguna serie o película que recomiendes y que se relacione de alguna manera con lo que vos querés transmitir como economista?
Ah, mira, te iba a hablar de una serie nada que ver, te iba a decir que nos gustaba a los dos, pero no tiene nada que ver con la economía, así que me la tengo.
Me ibas a hablar de The Office, no me digas.
Que te iba a hablar de The Office, exactamente.
Bueno, ¿sabes qué? Cerremos ahí porque me parece perfecto. La gente tiene que conocerlo.
Bien, bien.
Es más, ahora Incluso hasta recomiendo, voy a hacer un chivo que nadie me pidió, nadie me va a pagar tampoco por esto, pero salió un podcast nuevo en Spotify, no sé si sabes.
Sí, y te lo leí a vos incluso.
Espectacular.
Ojo, porque hay dos The Office igual, ¿no? Hay que.
Sí. Estamos hablando siempre de la versión estadounidense.
Muy bien, perfecto.
Una gran serie adaptada de otra gran serie británica, pero bueno, que la recomendamos cerrando el episodio de hoy y de la que también recomendamos el podcast que conduce Kevin y que me hace matar de risa, la verdad.
Es espectacular.
Pero bueno, gracias. ¿O me querés decir alguna, a ver? De economía.
Y yo voy a recomendar que vean Billions. Sí, también fui muy fanático. Se estancó un poco, no voy a mentirles, pero también fui muy fanático en su momento.
¿Y por qué Billions?
Me gustó.
Yo no la vi, por ejemplo, explícame.
Es justamente una serie que bueno, trata todo el tiempo temas financieros, obviamente de una lógica que mucho más que de vender y más atractiva de lo que podría llegar a ser el mercado de capitales en serio, pero claramente me parece que es interesante en seguir. Habla de estrategias, habla de vender cosas, de comprar cosas, habla de los chanchullos que hay también dentro de distintas compras y fusiones de empresas. Me parece que es una serie interesante para seguir si a alguien le gusta el tema financiero. Tiene tramas, por supuesto, detrás, pero está interesante.
Bueno, Santiago, te agradezco muchísimo por esta charla, ¿eh?
Por favor, un gusto enorme y te esperamos por Argentina nuevamente.
Al final Santiago me terminó sacando a mí de la zona de confort, en vez de que fuera al revés. Pero en todo caso, el hecho de que sea tan medido al hablar justamente hace que sea difícil estar en desacuerdo con él, porque todo lo que dice suena muy básico y razonable. Creo que figuras como la de Santiago son muy importantes porque, incluso si hubiera diferencias entre nosotros, ya los acuerdos mínimos representarían un avance abismal respecto de la clase dirigente que tenemos. No nos olvidemos de que, por dar un solo ejemplo, el Banco Central designó hace pocos días a un nuevo gerente principal de estudios económicos que no cree que la emisión monetaria genere inflación. Entonces, digo, dado que estamos a la buena de Dios, son personajes como los de Santiago los que tenemos que fortalecer para aguantar y para que cuando lo que sea que venga pase, haya que reconstruir. Así me despido de ustedes por esta semana. Los invito, como siempre, a que se suscriban a este podcast en Spotify, Apple, Google o su plataforma preferida. Les recuerdo que me pueden encontrar en Twitter con el @hiperfalcon y los espero el próximo jueves desde las 21 horas con una nueva edición de Téngase Presente. Muchas gracias.